Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Burgess Chaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a escuchar las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La ministra de Medio Ambiente y Bosque, Siti Nurbaya, solicitó a la ministra de Comercio que revise el Reglamento Ministerial de Comercio número 31 de 2016 sobre disposiciones sobre la importación de residuos no peligrosos y tóxicos para evitar la entrada de residuos plásticos importados ilegalmente. La Autoridad de Servicios Financieros señaló que Indonesia puede aprovechar la oportunidad de la guerra comercial de Estados Unidos y China. El ministro coordinador de Asuntos Económicos está preparando 4 políticas que incluyen instalaciones fiscales para el desarrollo de recursos humanos y finalizar las regulaciones de la zona económica especial que serán seguidas la próxima semana. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. Ministra de Medio Ambiente y Bosque, Siti Nurbaya, solicitó al ministro de Comercio que revise el Reglamento Ministerial de Comercio número 31 del año 2016 sobre disposiciones sobre la importación de residuos no peligrosos y tóxicos para evitar la entrada de residuos plásticos importados ilegalmente. Según lo citado por portal de noticias Antara, Siti Nurbaya dijo el lunes que si no es legal, seguramente ese sea el aspecto de la supervisión. Espera mucho de la aduana, pero en términos de prevención le ha pedido al ministro de Comercio que revisara el reglamento ministerial número 31 del año 2016. También dijo que esto también se ha discutido varias veces en el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos. Ya envié una carta al ministro de Comercio y el ministerio está procesando la revisión del Reglamento Ministerial de Comercio. Además, dijo que el Reglamento Ministerial de Comercio debe ser más específico, considerando que la definición de basura, plástico y papel ha sido larga. La Autoridad de Servicios Financieros señaló que Indonesia puede aprovechar la oportunidad de la guerra comercial de los Estados Unidos y China. Al menos Indonesia puede aumentar la competitividad en el ámbito internacional debido a la guerra comercial de las dos economías más grandes del mundo. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, el presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros, Wimbo Santoso, después del evento halal bihalal en el edificio de Bank Indonesia en Jakarta, dijo que el aumento de la competitividad puede tener lugar. Por lo tanto, los productos indonesios pueden sustituir a varios productos de China. No obstante, Indonesia necesita mejorar los sectores que han sido nuevas fuentes de crecimiento económico, como el sector pesquero, el sector manufacturero, el sector minero y el sector turístico. El Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos está preparando 4 políticas que incluyen instalaciones fiscales para el desarrollo de recursos humanos y finalizar las regulaciones de la zona económica especial que serán seguidas la próxima semana. Como citó la agencia de noticias Antara, el secretario del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, Susi Biono, Mugyarsu en el evento al albialal o festividades post ayuno. En la oficina del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos dijo que el gobierno estaba presionando para acelerar el reglamento del Ministerio de Finanzas sobre incentivos fiscales de superdeducción para el desarrollo de recursos humanos. Mugyarsu explicó: en relación con la superdeducción de impuesto, el gobierno está actualmente buscando un acuerdo inicial en 5 ministros. Se espera que se complete esta semana. El presidente firmará el reglamento del gobierno y el ministro de Finanzas ha preparado el reglamento ministerial financiero. El valor de las exportaciones no petroleras y de gas de Sulawesi del Norte en abril de 2019 nuevamente registró una fuerte caída en comparación con el periodo anterior. El jefe de la Agencia Central de Estadísticas de Sulawesi del Norte, Ateng Hartono en Manado, dijo que el rendimiento de las exportaciones de Sulawesi del Norte disminuyó en un 18.66% y en comparación con el año anterior cayó 44.24%. Hartono señaló que en marzo de 2019 las exportaciones de Sulawesi del Norte de 68.81 millones cayeron 18.66% para alcanzar los 55.96 millones de dólares. En comparación con el periodo correspondiente en 2018, year on year, se redujo en 44.24% de 100.25 millones de dólares a 55.96 millones de dólares. Este mes, los aceites y grasas vegetales continuaron dominando los productos de exportación, pero en abril hubo una disminución en la participación de este grupo en las exportaciones totales a 36.97% en comparación con el 45.61% registrado el mes pasado. La Agencia Central de Estadísticas, o BPS por sus siglas en idioma indonesio, anotó una cantidad de turistas extranjeros en Indonesia que aumentaron un 0.11% en abril de 2019 si se compara con el mismo periodo en 2018. El jefe de BPS, Suharyanto, declaró en Jakarta el lunes: acumulativamente en el periodo de enero hasta abril de 2019, una cantidad de turistas extranjeros a Indonesia alcanzó 5,12 millones de visitas o aumentó un 3,22% en comparación con la visita en el mismo periodo en 2018, que fue de 4,96 millones de visitas. Los 5 grandes números de turistas extranjeros a Indonesia provienen de Malasia, China, Singapur, Timor Leste y Australia. El stand de café de Indonesia vuelve a ser un imán en la Exposición Internacional de Café o World of Coffee 2019 celebrada en Berlín, Alemania, del 6 al 8 de junio de 2019. Citado por portal de noticias Antara el lunes, diplomático indonesio a cargo de la información Hanan Hadi en la Embajada de Indonesia en Berlín dijo que el primer día del evento, el stand de Indonesia, uno de los 24 países que participaron en la exposición, estuvo lleno de visitantes. El café indonesio no solo se introdujo dando muestras de productos, sino que también ofreció a los visitantes y amantes del café disfrutar del aroma y el café del archipiélago. El diputado de misión de Indonesia en Alemania, Peri Epada, dijo que estaba optimista de que esta exposición afinaría la ventaja competitiva del café de Indonesia en el mercado internacional. El ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, explicó que el gobierno invitó a las aerolíneas extranjeras a operar en el país con el objetivo de mantener el saldo de precio del boleto. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, El ministro Budi Karya Sumadi, después del evento Halal Bihalal en el Ministerio de Transporte en Jakarta, espera que las aerolíneas puedan reformarse para tener un balance de precios. Dijo que por la existencia de aerolíneas extranjeras, habría un balance de disponibilidad y demanda. Además, dijo que esto puede ser efectivo y depende de la preparación de las aerolíneas tanto extranjeras como nacionales. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, sigamos al comentario. Esta vez se trata del discurso sobre la entrada de líneas aéreas extranjeras en Indonesia. Desde comienzos de 2019, los consumidores de aviación en Indonesia se han quejado del alto precio de los boletos de avión domésticos. Sin embargo, los indonesios no tienen muchas opciones aparte de tener que comprar estos boletos caros. Las aerolíneas nacionales tienen sus propias razones por las que venden boletos caros. El gobierno de Indonesia ha estado trabajando duro para que las aerolíneas quieran reducir el precio de sus boletos. Sin embargo, los resultados no han sido satisfactorios. Los precios de los billetes de avión siguen siendo bastante caros. Finalmente, el presidente Joko Widodo destacó una opción para invitar a aerolíneas extranjeras a operar en Indonesia. El objetivo es asegurar que la competencia justa y los precios de los boletos no estén determinados por dos grupos de vuelo principales, Garuda Indonesia y Lion Air. Se sabe que en la actualidad Garuda Indonesia está a cargo de varias aerolíneas como CityLink Indonesia, NEM Air y Sriwijaya Air. Mientras tanto, Lion Air Group tiene un filial que consiste en Batik Air, Wings Air y Malindo Air. La propuesta del presidente Joko Widodo plantea una polémica. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Rosan Ruslani, dijo en Jakarta el jueves que el plan aumentaría la competencia en la industria aérea. La misma opinión también fue expresada por el presidente de la Comisión de Supervisión de Competencia Empresarial, Kurnia Toha. Kurnia Toha enfatizó que si solo hay dos empresarios, por supuesto sin cooperar, también habría una coordinación independiente. Por lo tanto, es muy difícil crear una competencia sana. Sin embargo, al parecer, el gobierno sigue siendo cauteloso al responder al discurso de las aerolíneas extranjeras para operar en Indonesia. El ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, dijo que la presencia de aerolíneas extranjeras es la última opción del gobierno para reducir los precios de los boletos de avión. El esfuerzo se llevará a cabo después de que todas las estrategias para reducir los precios de los boletos sean llevadas a cabo por el gobierno. En la actualidad, el Ministerio de Transporte aún se está enfocando en mejorar la eficiencia de la aerolínea para que el precio de los boletos de avión sea asequible. Incluso si hay aerolíneas que ingresan a Indonesia, el ministro Budi quiere asegurarse de que no violen el principio de sabotaje. Esto significa que la propiedad compartida no puede ser más que la compañía nacional, que es del 49% para las aerolíneas extranjeras y del 51% para las nacionales. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 11 de junio en la historia? Comenzamos con la muerte del duodécimo gobernante de Pakubuwono de Surakarta el 11 de junio de 2004. Sri Susuhunan Pakubuwono murió el viernes 11 de junio de 2004. El rey del Palacio Kasunanan de Surakarta, anteriormente Raden Mas Gusti Suryo Guritno, fue coronado rey el 12 de julio del año 1945 a la edad de 20 años, con el título Sampean Dalam Ingkang Sinuhun Pakubuwono Senopati. Ngalago Abdurrahman, el 12º comandante de Panatagama, se abrevió como el 12º Pakubuwono. Fue el rey más largo de la dinastía islámica de Mataram. Nos cambiamos al acontecimiento ocurrido el 11 de junio del año 1950. La República de Indonesia Unido, o RIS, se convirtió en el miembro número 16º de la Organización Internacional del Trabajo. República de Indonesia Unido, abreviada como RIS, es una federación establecida el 27 de diciembre de 1949 como resultado del acuerdo de tres partes en la conferencia de Mesa Redonda. La República de Indonesia, Bijincoms for Federal Overleg y los Países Bajos. Este acuerdo también fue presenciado por la Comisión de las Naciones Unidas para Indonesia como representante de la ONU. El 11 de junio del año 1950, RIS se convierte oficialmente en miembro de la Organización Internacional de Trabajo. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 11 de junio del año 1971. El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, puso fin a un embargo de 21 años sobre el comercio con la República Popular de China. Los Estados Unidos exportan varios artículos no estratégicos y eliminan todos los controles sobre las importaciones de China. Al mismo tiempo, Nixon anunció la decisión de suspender ciertos requisitos de envío que habían obstaculizado la exportación de trigo y otros granos a la Unión Soviética y otros países de Europa Oriental y burros a China. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy. Todavía estás con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Voice of Indonesia en el segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es Indonesia invita a Japón a alentar la cooperación pacífica, estable y próspera en el Indo-Pacífico. Director de Cooperación Externa de la ASEAN, presidente de la Delegación de la República de Indonesia, Beni Syahan, en la 34ª reunión del Foro ASEAN-Japón en Hanoi, Vietnam, del 3 al 4 de junio de 2019, dijo que Indonesia junto con la ASEAN tenían interés en continuar manteniendo y asegurar que la dinámica geoestratégica actual no perturbe la paz y la estabilidad en la región. Su objetivo es hacer de la región del Indo-Pacífico una región pacífica estable y próspera. Según Beni Syahan, la ASEAN y Japón tienen el mismo objetivo de que la paz, la seguridad, la estabilidad y la prosperidad dependan de la apertura, la inclusión y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico. Esto fue revelado por Beni Syahan durante una discusión sobre la arquitectura regional incluida la Agenda de Cooperación Indo-Pacífico. Mientras tanto, el viceministro principal de Relaciones Exteriores de Japón, Takeo Mori, como presidente de la delegación de Japón, expresó su agradecimiento a la ASEAN por determinar las actitudes en medio de la competencia y la lucha por la influencia de las principales potencias en la actualidad. Japón considera que Japón es capaz de salvar y mejorar la estabilidad y la prosperidad en la región del Indo-Pacífico. Además, en la agenda de cuestiones de seguridad regional e internacional, Indonesia expresó preocupación por varias cuestiones que se estaban desarrollando en la región. Beni Syahan explicó que Indonesia alienta a las partes involucradas a dialogar y sigue comprometida con el logro de la península de Corea, que es pacífica y libre de armas nucleares. Con respecto a la situación en el mar de China Meridional, Indonesia subraya la importancia de que las partes relevantes respeten y sigan apoyando el proceso que busca la ASEAN. El Foro ASEAN-Japón es una reunión anual a nivel de altos funcionarios entre ASEAN y Japón. La 34ª reunión del Foro ASEAN-Japón fue presidida conjuntamente por el embajador Nguyen Kwok Jung, viceministro de Relaciones Exteriores o presidente de Senior Official Meeting de ASEAN-Vietnam y el embajador Takeo Mori, viceministro principal de Relaciones Exteriores o presidente de la Senior Official Meeting de Japón. La reunión también abordó diversos asuntos de interés mutuo, a saber el desarrollo y la dirección futura de la cooperación ASEAN-Japón, entre otros, en el campo de la seguridad marítima, la lucha contra el terrorismo, la seguridad cibernética, el comercio y las inversiones, incluidas las macros, pequeños, medianos empresas, los vínculos comerciales, la conectividad regional, la ciencia y la tecnología, innovación, gestión de desastres, salud, relaciones intercomunitarias, educación y recursos humanos, etc. Las relaciones comerciales entre la ASEAN y Japón han alcanzado los 217.900 millones de dólares estadounidenses y han colocado a Japón como el cuarto mayor socio comercial de la ASEAN. Japón también se registró como la segunda fuente más grande de inversión extranjera directa en la ASEAN, con una cifra de 13,2 mil millones de dólares estadounidenses. En el campo sociocultural, ASEAN-Japón también presta atención a las relaciones intercomunitarias, especialmente a través del intercambio de jóvenes y estudiantes. A través de Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youths, la ASEAN y Japón lograron aumentar la comprensión de jóvenes y estudiantes de la amistad y cooperación entre los dos. En el periodo 2007-2018 hubo 31.542 jóvenes y estudiantes, tanto de la ASEAN como de Japón, que participaron en el programa de intercambio Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youths. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Kita sesali semua indah yang pernah kita alami, meskipun terbatas dan tak mungkin terikat janji abadi. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti. Suratan aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan salah. Andai waktu bisa kita putar kembali jalinan cerita, mungkin tak begini. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan salah. Saling pandang dan tak akan lebih lagi. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Esta vez se trata de Sate Kempleng. Oyentes, para aquellos de ustedes que viajan desde Jakarta a Surabaya, usan la carretera de peaje de Transjava una red de autopistas que conecta las ciudades en la isla de Java. Luego descanse en el área de descanso en la ciudad de Semarang, como el área de descanso en kilómetros quinto de distancia en la atractiva sección de carretera Semarang Solo. Luego, en otras áreas de descanso en la carretera de peaje de Semarang Solo también puede encontrar una variedad de culinario típico de Semarang. El alcalde de Semarang, Munjirin, dijo, los alimentos especiales de Semarang se presentaron deliberadamente para satisfacer las necesidades de las personas que viajan mientras promueven la producción de pequeñas y medianas empresas de la región. Oyentes, hay una variedad de especialidades de Semarang que puede probar al descansar en el área de descanso. Por ejemplo, satay kempleng. Satay es un plato culinario hecho de trozos de carne, generalmente pollo o ternera, y apuñalado con trozos de hojas de bambú que luego se queman en las brasas de fuego. Sate kempleng en sí está hecho de carne de vacuno. La carne se corta más grande que la mayoría de las piezas de satay en general. Su sabor es dulce, sabroso y la carne es tierna. Además de satay de carne, también se mezclan con grasa, pulmón, intestino, tripa y coyor. Usted puede elegir la mezcla de satay de acuerdo a su gusto. Oyentes, satay kempleng se sirve por separado con un tazón de abundante salsa de maní y rodajas de cebolla más pimienta de cayena. Curiosamente, si las especias de satay hecho de maní generalmente usan azúcar moreno en el satay kempleng en lugar de azúcar de palma. Además de azúcar de palma, las especias de satay también se hacen de varias especias y sal. Satay kempleng se puede disfrutar con arroz o pastel de arroz. Esta porción de satay kempleng se vende por 55.000 hasta 60.000 rupiah o $6 estadounidense que contiene 10 palos. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Jika memang masih
Buenos oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a escuchar la presentación de Vamos a hablar idioma indonesio.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesia. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es ¿Kamu kerja di mana? O se traduce en español, ¿dónde trabajas? Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema ¿Kamu kerja di mana? O se traduce en español, ¿dónde trabajas? Joko le presento a Tony a su hermana Enda. Enda es una estudiante. Después de que se presentaron, ellos conversaron siguiente.
Kak Tony kerja di mana?
Di bank.
Oh, di bank. Sebagai apa, Kak?
Sebagai teller.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. ¿Kamu kerja di mana? O se traduce en español, ¿dónde trabajas? Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. ¿Kerja di mana? ¿Kerja di mana? En español, ¿dónde trabajas? Di bank. Di bank. En español, en un banco. ¿Sebagai apa? ¿Sebagai apa? En español, ¿cuál puesto de trabajo? Sebagai teller. Sebagai teller. En español se dice como cajero. Saya bekerja di perusahaan elektronik. Saya bekerja di perusahaan elektronik. En español, yo trabajo en una compañía electrónica. Saya bekerja di lembaga pemerintah. Saya bekerja di lembaga pemerintah. En español, trabajo en una institución gubernamental. Saya bekerja di perusahaan swasta. Saya bekerja di perusahaan swasta. En español, trabajo en una empresa privada. Saya tidak bekerja. Saya tidak bekerja. En español se dice yo no trabajo. Sebagai manager. Sebagai manager. En español, gerente. Sebagai director. Sebagai director. En español, como director. Saya bekerja di rumah sakit. Saya bekerja di rumah sakit. En español, trabajo en un hospital. Sebagai dokter. Sebagai dokter. En español, como médico. Estimados oyentes, para preguntar el lugar en donde alguien trabaja, diga. ¿Kamu kerja di mana? ¿Kamu kerja di mana? En español, ¿dónde trabajas? Y si le hacen la pregunta, puede decir el nombre de la ciudad o el lugar de trabajo, tales como la compañía, institución u oficina. Por ejemplo, aku kerja di Jakarta. Aku kerja di Jakarta. En español, trabajo en Jakarta. Saya bekerja di perusahaan elektronik. Saya bekerja di perusahaan elektronik. En español, Trabajo en una compañía electrónica. Saya bekerja di lembaga pemerintah. Saya bekerja di lembaga pemerintah. En español, trabajo en una institución gubernamental. Saya bekerja di perusahaan swasta. Saya bekerja di perusahaan swasta. En español, trabajo en una empresa privada. O si usted no trabaja, diga, saya tidak bekerja. Saya tidak bekerja. O en español, no trabajo. En el diálogo, Tony dijo el lugar donde él trabaja sin mencionar su puesto de trabajo. Así, Enda le hizo la pregunta, ¿sebagai apa? ¿Sebagai apa? O en español, ¿cuál puesto de trabajo? En frase completa, la pregunta es como siguiente. ¿Anda bekerja di bank sebagai apa? ¿Anda bekerja di bank sebagai apa? O en español, ¿cuál puesto trabajas en banco? La respuesta de esta pregunta diciendo su puesto de trabajo como los ejemplos siguientes. Sebagai teller. Sebagai teller. En español, el cajero. Sebagai manager. Sebagai manager. En español, el gerente. Sebagai director. Sebagai director. En español, el director. Si usted quería presentarle a sí mismo a su trabajo, pueden decir: Halo, saya Enda. Saya bekerja di rumah sakit sebagai dokter. Halo, saya Enda. Saya bekerja di rumah sakit sebagai dokter. En español, Hola, soy Enda. Trabajo en un hospital como médico. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Kak Tony kerja di mana?
Di bank.
Oh, di bank. Sebagai apa, Kak?
Sebagai teller.
Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Esperamos que con la edición de nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Apa arti di balik cerita? Hati ini terasa berbunga-bunga, membuat seakan aku melayang terbuai asmara. Oh. Adakah satu arti di balik tatapan?
Aku
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia de onda corta, 3325 kHz y sitio web www.venues.id. Vamos a continuar con una información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta edición presentamos una canción malaya titulada Sribana, que será cantada por Wan Abdurrahman. La canción de Sribana habla sobre los consejos de la vida. Esta canción está compuesta de versos que contienen frase introductoria y contenidos. Muchas de las letras se repiten. La música de esta canción tiene un tempo medio. La canción Sribana es una de las canciones de Deli Malaya. Deli Malaya es un género de la música malayo que nació en la región Deli Medan, Sumatra del Norte, en la década de 1940. Luego la música Deli Malaya también desarrolló en otras áreas, incluida Yakarta. Deli Malaya también se refiere a un sultanato malayo que fue fundado en el año 1632 en la ciudad Medan, en la provincia de Sumatra septentrional. La canción Sribana se suele cantar en la boda o otras ceremonias tradicionales. Y bueno, estimados oyentes, vamos a escuchar la canción Sribana presentada por Wan Abdurrahman. Y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la Voz de Indonesia.
Layang-layang bertali benang, putuslah benang, putuslah benang, tali berganti. Layang-layang bertali benang, putuslah benang, putuslah benang, tali berganti. Dan malam duduk mengenang, ahai orang dikenang, orang dikenang, kambing peduli. Siang dan malam duduk mengenang, ahai orang dikenang, orang dikenang, tak ambil peduli. Gading puncak mahliga, pandai masak ketupat, masak ketupat berisi impi.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voi@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Burgess Chaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.